Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, un saludo cordial para todos ustedes. Estamos iniciando nuestra programación de Estudio 45 en este día jueves 4 de diciembre del año 2014. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto de saludarlos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Estos son algunos de los titulares que destacaremos hoy. Protestas en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos por la decisión de un gran jurado de no procesar a un policía blanco por la muerte de un hombre afroestadounidense en Nueva York. La decisión ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración continúa enfrentando a republicanos y demócratas. Estados Unidos sigue exigiendo la libertad inmediata e incondicional del contratista estadounidense Alan Gross, preso hace 5 años en Cuba. Y tendremos en nuestro segmento de entrevistas a la diputada boliviana Norma Pierola, quien está enfrentando un proceso en su país por acusaciones de discriminación por el hecho de haberle negado un saludo al presidente Evo Morales. Todo esto estará en Estudio 45, que empieza ahora, y lo hacemos con la noticia de apertura. Lo que el Departamento de Justicia anunció será una investigación federal sobre derechos civiles y que generó las protestas en Nueva York, la muerte de un hombre afroestadounidense a manos de un policía blanco. Este es el informe de Alejandro Escalona.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, anunció una investigación del departamento que dirige sobre la posible violación a los derechos humanos en el caso de la muerte de Eric Garner. Hace unas horas, el gran jurado decidió no procesar en este caso. Ahora que la investigación local ha concluido, estoy aquí para anunciar que el Departamento de Justicia procederá con una investigación federal sobre derechos civiles en relación a la muerte del señor Garner. Esta tarde hablé con la viuda de Eric Garner para informarle a ella y su familia de nuestra decisión de investigar potenciales violaciones a los derechos civiles. También he estado en contacto con el presidente Barack Obama y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en relación a nuestra decisión, dijo. El anuncio llega tras la decisión de un gran jurado en Staten Island de no presentar cargos penales contra Daniel Pantaleo, el policía de raza blanca que arrestó y doblegó físicamente al afroestadounidense Eric Garner, quien poco después murió por asfixia, según la autopsia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Por su parte, el presidente Barack Obama recordó que el gobierno está instalando una fuerza de tarea para entregar recomendaciones sobre cómo aumentar la confianza entre la policía y las comunidades. El presidente dijo textualmente, abrimos comillas, vamos a tomar medidas específicas para mejorar la formación y el trabajo con los gobiernos estatales y locales a la hora de la actuación policial con las comunidades de color, dijo el mandatario, y añadió, vamos a ser escrupulosos en la investigación de los casos en los que estamos preocupados por la imparcialidad y la rendición de cuentas que está ocurriendo, concluyó el mandatario. Y precisamente sobre las protestas en Nueva York, tenemos este informe de nuestra colega Celia Mendoza.
Un policía puede matar a alguien que no estaba armado, no fue agresivo. Es un tremendo problema para personas de color en esta ciudad. Ya hemos visto qué pasó en Ferguson. Quiero asegurar que eso no pasa en mi vida y por eso estoy aquí para pelear para justicia.
Explicó a La Voz de América Armando Chapaliquén, quien hizo parte del grupo de manifestantes que se tomaron la intersección de la calle 47 y la Avenida de las Américas, una de las varias protestas que se llevaron a cabo, en su mayoría de manera pacífica. Sin embargo, de acuerdo a la policía, por lo menos 30 personas fueron arrestadas.
Hey, go home. Yo estoy harta, verdaderamente harta de ver que hay un abuso de poder, hay un racismo que existe y no es verdad que ya no lo pueden ignorar más.
Gritando, I can't breathe, no puedo respirar, Los manifestantes hicieron referencia al video dado a conocer en el que se muestra a la gente aplicándole una llave en el cuello a Gardner mientras es asistido por sus compañeros. Situación en la que, de acuerdo a la organización National Action Network, los agentes hicieron uso excesivo de la fuerza. Hechos que siguen generando desconfianza entre las minorías. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y cambiamos de tema informativo. Las decisiones ejecutivas del presidente Barack Obama sobre el tema de inmigración continúan enfrentando a republicanos y demócratas. Este es el informe de Jefferson Asprilla.
El senador republicano Ted Cruz y varios de sus colegas ultraconservadores en ambas cámaras insisten en que solo estarán satisfechos con una ley de presupuesto que no incluya fondos para llevar a la práctica los decretos del presidente Barack Obama en materia migratoria. Casi todos los candidatos republicanos del país hicieron campañas diciendo que si nos elegían íbamos a detener la amnistía del presidente Obama. Estoy aquí para urgir a mis colegas republicanos a que hagan algo muy sencillo, que cumplan lo que prometieron. Por su parte, el presidente Obama dijo estar optimista de que el Congreso será capaz de aprobar una ley de presupuesto antes del 11 de diciembre, evitando así un cierre del gobierno. El mandatario se reunió con el senador republicano Mitch McConnell para encontrar oportunidades de cooperación. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y ya que hablamos de inmigración, el presidente Barack Obama estuvo ayer reunido con líderes empresariales y habló de la economía, pero también de la importancia de arreglar el sistema inmigratorio en Estados Unidos para generar mayor empleo y mayores ingresos. El detalle en este informe de Leonardo Bonet.
El presidente Barack Obama se reunió con destacados dirigentes empresariales para discutir las maneras de continuar impulsando la economía nacional y crear puestos de trabajo durante los dos últimos años que le quedan en la Casa Blanca, al tiempo que recordó los avances logrados. En esta época, hace seis años, las empresas estadounidenses estaban deshaciéndose de 800,000 empleos mensuales. Hoy, nuestras compañías, incluyendo algunas de las más importantes del mundo, han creado 10,600,000 nuevos empleos. Hemos tenido 56 meses de crecimiento ininterrumpido en materia de plazas de trabajo, lo cual representa el periodo de crecimiento de empleos en el sector privado más largo de nuestra historia. Acabamos de ser testigos del mejor periodo de seis meses de crecimiento en más de una década y por primera vez en seis años la tasa de desempleo está por debajo del 6%. El mandatario estadounidense agregó que en general, en los últimos seis años, Estados Unidos ha puesto a más gente a trabajar de nuevo que Europa, Japón y el resto del mundo desarrollado combinados, y que eso es algo que, en sus palabras, debemos aprovechar. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y les proponemos irnos hacia Venezuela. Este es el contacto habitual con nuestra estimada colega y corresponsal de La Voz de América en Caracas, Aymara Lorenzo. Ayer fue un día muy agitado, Aymara, sin duda alguna, y una de las más importantes líderes de la oposición venezolana está enfrentando ahora un proceso bastante complicado. Hay detalles sobre eso, por supuesto, estamos hablando de María Corina Machado. ¿Qué fue lo que sucedió ayer? Cuéntanos, Aymara, muy buenos días.
Buenos días para ti y para la audiencia. Pues lo más sorpresivo fue que ella fue citada a declarar, María Corina Machado, fue citada al Ministerio Público para ser imputada por el delito de supuesto magnicidio. Sin embargo, lo sorpresivo es que luego de 3 horas de rendir declaración en la fiscalía fue imputada por el delito de conspiración, un delito que nada tiene que ver con la citación que recibió ni con la investigación que se inició en marzo pasado por el presunto delito de intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Pues fue una jornada en la que la seguridad del Ministerio Público quedó en evidencia con el fuerte despliegue de efectivos de la Guardia Nacional para custodiar la institución del Estado venezolano. Ella llegó allí acompañada de diversos líderes, entre quienes destaca Antonio Ledezma, quien, por cierto, en Yoconda dijo, los que traicionan al país son los propios gobernantes que se empeñan en impulsar un modelo inviable. Él es Antonio Ledezma, alcalde del municipio metropolitano. Ella, María Corina Machado, reiteró a la salida de la fiscalía que no hay pruebas en su contra y que las que existen son pruebas falsas, son pruebas forjadas. Ella dijo en esta jornada que el gobierno está desesperado y que se evidencia, se acerca a una transición pacífica porque el gobierno además se siente derrotado. Hay que destacar, Yoconda, que el Código Orgánico Procesal Penal venezolano establece una pena de 8 a 16 años por el delito de conspiración.
Bueno, sin duda este es un proceso muy parecido al que ha enfrentado Leopoldo López. Y estaba precisamente escuchando algunos detalles a propósito de lo que sucedió en su momento cuando Leopoldo se entregó a la justicia, y todos sabemos cuánto tiempo ha pasado y no hay absolutamente ninguna clarificación sobre su caso. ¿Esta situación podría ser la misma para María Corina Machado, Aymara?
Podría ser la misma, con la diferencia de que hasta ahora está en libertad. María Corina Machado seguirá la investigación y el inicio del proceso de juicio en libertad, al menos hasta que el Ministerio Público decida lo contrario, porque pudiera eventualmente pedir una privativa de libertad. Sin embargo, la diputada depuesta María Corina Machado se ha presentado en todo momento atendiendo a las citaciones que le ha hecho el Ministerio Público, a diferencia de otros 6 venezolanos que tienen ya una orden de aprehensión por no atender a la citación inicial por la investigación de este delito. En el caso de Leopoldo López, él se presentó, él se entregó pues de forma voluntaria porque ya había sobre él una orden de aprehensión.
Exactamente. Bueno, no te vayas, Aymara, porque precisamente queremos escuchar lo que dijo María Corina Machado sobre enfrentar a la justicia pese a todas las adversidades que ella sabe en este momento existen. Vamos a ir a ese corte.
Tú y yo sabemos lo que está pasando en Venezuela. Nuestro país se desmorona, es un caos total. Y quienes se aferran al poder y son responsables de esta situación han decidido reaccionar reprimiendo, persiguiendo. Intentan callar las voces de todos, desde sindicalistas, periodistas, tuiteros, alcaldes, defensores de derechos humanos, todos aquellos que luchamos por la verdad. Eso es lo que hoy me cobran. Me acusan de un crimen monstruoso que todos en Venezuela y en el mundo saben que es una gran patraña. Me cobran porque llamo las cosas por su nombre, porque le digo a Maduro todos los días que tiene que renunciar, porque no acepto negociaciones en la conformación del Consejo Nacional Electoral. Me cobran porque denunciamos la corrupción y el atropello, porque acompañamos a los estudiantes y a los trabajadores en sus protestas, en sus denuncias. Me cobran porque estamos organizando una plataforma ciudadana formidable en el Congreso Ciudadano para acumular y aglutinar toda la fuerza espiritual y real para llevar adelante la transición a la democracia urgente en paz. Muchos me preguntan por qué voy a entregarme. Voy a responderle lo que les contesté a mis propios hijos cuando me hicieron el mismo cuestionamiento. Yo no me voy a entregar, yo me voy a presentar a defender la verdad.
Aclaración hecha, Aymara. No me voy a entregar, me voy a defender. Eso es lo que dijo María Corina Machado, ¿verdad?
En efecto, sin embargo, pues reitero que hasta ahora está en libertad porque el Ministerio Público así lo ha decidido en virtud de la manera en cómo se está ejerciendo la justicia en Venezuela. Pues en cualquier momento el Ministerio Público pudiera considerar que pues existe peligro de fuga, aunque la diputada María Corina Machado tiene una prohibición de salida del país desde julio pasado, o simplemente determinar cualquier otro elemento o circunstancia que considere estaría encauzando a la diputada depuesta María Corina Machado a no cumplir con la justicia como hasta ahora lo ha hecho. Reitero, pues está en libertad, pero una situación contraria depende de lo que decida el Ministerio Público sobre este caso.
Exactamente. Aymara, muchísimas gracias por este contacto. Como de costumbre, hemos tenido un panorama muy completo de un tema que sin duda en este momento es preocupación de todos. Dicho sea de paso, Estados Unidos, tanto el gobierno como varios legisladores, han expresado su preocupación por la situación que se plantea para María Corina Machado. Muchas gracias, Aymara. Un abrazo para ti. Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana. Feliz día.
Buen día.
Escuchan Estudio 45.
Y de Venezuela vamos a pasar a Bolivia, un tema que ha tenido repercusión internacional, lo hemos visto en varios medios de comunicación, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en América Latina. El caso de la diputada Norma Pierola, ella es diputada boliviana, ha sido reelegida en las últimas elecciones realizadas en ese país, y sucede que ahora está enfrentando un proceso por discriminación. Y la situación se genera a partir de un hecho totalmente, yo diría hasta intrascendente, pero quisiera precisamente que sea ella la que nos explique qué fue lo que sucedió desde Cochabamba, Bolivia, este contacto con la diputada Norma Pierola. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida.
Muchísimas gracias, muy buenos días, un gusto y un privilegio compartir con ustedes unos minutos para la población en Miami y en todo los lugares donde ustedes están presentes. Bueno, sumamente sorprendida por una actitud que obviamente no tiene mayor relevancia. Fíjese que cuando estuve recibiendo el credencial por parte de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, empecé dando la mano a algunas personas que eran los vocales y obviamente estaba con los brazos cruzados, García Linera, como se ve en la fotografía, y nunca pensé que el señor Morales iba a estirar la mano para dármela. Pero yo, con la honestidad que siempre me caracteriza, tenía la firme intención de no darle la mano y no se la voy a dar mientras no cesen actos de persecución, no retornen los presos y perseguidos políticos, los exiliados y demás. Y ese acto, porque sí hice hasta la reverencia y el saludo, ahora lo han penalizado, forzando en esa actitud una conducta antijurídica, manifestando de que habría hecho algún acto de racismo, incitación pública, dice el racismo, discriminación y además irreverencia. Pero
solamente
ha iniciado esto uno de los viceministros del señor Evo Morales, un señor viceministro de descolonización, sino también un grupo de mujeres que son las llamadas agrupaciones de Bartolina Sisa, porque también he discriminado a la persona del presidente y estoy incitando al racismo. Y fíjese cómo opera el aparataje jurídico y la cooptación total de todos los órganos hacia el Ejecutivo, que por simple llamada telefónica las cosas hacen en el día. Con una celeridad encomiable, entre comillas, ayer se presentó tipo 9 de la mañana este proceso, esta denuncia, y ver quién tiene legitimación activa y pruebas. A las 11 ya estaba asignado un funcionario policial y en la tarde a primera hora fue puesto en conocimiento del juez cautelar. No hay se han emitido mandamientos. Entonces, fíjese.
Diputada, si me permite.
Además, violan la Constitución, porque yo soy una ya diputada electa. Ajá. No puedo primero ser procesada y perseguida penalmente por las opiniones, manifestaciones que yo pueda realizar.
Diputada Piérola, permítame, por favor.
A su majestad Evo Morales. Ese es un hecho sin trascendencia, pero que sin embargo están viendo la forma de cómo se ha judicializado la política y para todo utilizan a sus administradores de justicia para hacer esas persecuciones políticas. Por eso es
diputada.
Que se pretende impedir que asuma el cargo en enero, cuando ya soy electa y prácticamente ya hemos sido legitimados a través de la entrega de los credenciales.
Bueno, diputada Piérola, intenté varias veces interrumpirla para poder tener un diálogo porque se ha convertido prácticamente en un monólogo. Pero permítame, por favor, hacer algunas preguntas porque de lo contrario no vamos a entrar en la clarificación que necesitamos. ¿Usted ha sido notificada ya ahora?
No, por supuesto que no. No se me ha notificado aún, pero ayer ya estaba circulando en las redes el ingreso de este proceso y la admisión respectiva. Ya se le ha dado un número que se llama el INAUS y se ha admitido y ahí está en un juzgado de instrucción cautelar cuarto en lo penal de la ciudad de La Paz.
Okay, ahora, ¿qué sigue a este proceso? Una vez que las autoridades judiciales empiecen con el proceso correspondiente, la reiteración es obvia, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Usted estaría enfrentando alguna posibilidad de encarcelamiento?
Sí, por supuesto, porque si se emite un mandamiento, pero a mí me tendrían que citar por lo menos, se emite un mandamiento, digamos, yo no acudo ante la fiscalía, pero debidamente notificada, se podría emitir un mandamiento de aprehensión. Entonces, lo que yo veo en esto es una aviesa intencionalidad. Yo he estado en La Paz ocasionalmente y no tengo un domicilio real en la ciudad de La Paz. Entonces, recién lo tendré una vez que asuma el cargo en enero del año que viene. De manera es que no tengo un domicilio, por eso es que ha habido una persecución estos días de vagonetes del Ministerio de Gobierno para identificar de dónde salía o dónde estaba alojada. Entonces, no voy a tener forma de saber cómo notificar.
Hasta enero.
Lo van a hacer por cédula. Y bueno, entonces sí voy a estar pendiente de aquello. Hay alguna persona que he pedido que me ayude en la ciudad de La Paz para poder ir a presentarme y no dejar que se emita un mandamiento de aprehensión. Es más, todavía no tengo un trabajo conocido, un domicilio conocido, sí tengo familia que puedo demostrar, pero esas cosas hay que demostrarlas para que no se emita mandamiento de aprehensión, y menos porque no hay materia justiciable, ¿verdad?
Claro. ¿Usted ha tenido ya algunos episodios anteriores precisamente con el gobierno del presidente Morales en los que ha realizado algunas serias denuncias? Nunca han sido aclaradas, diputada, especialmente las que están vinculadas con el tema del narcotráfico.
Sí, han sido aclaradas y he presentado yo las denuncias tanto al Ministerio de Transparencia como a la Fiscalía General del Estado. No se ha aperturado causa alguna, nunca se me ha asignado un investigador, un fiscal que se haga cargo. Es más, la fiscal que hoy está fungiendo de fiscal distrital, Patricia Santos, la han puesto otra vez a dedo. Resulta de que ella ha rechazado prácticamente todas las denuncias que he presentado o simplemente no las ha considerado. Entonces, no solamente por eso, hemos hecho varias investigaciones, pero lamentablemente no nos acompaña la Administración de Justicia porque esto viene de la oposición.
Bueno, diputada Norma Piérola, le agradezco mucho su tiempo para explicarle a la audiencia de La Voz de América en Estudio 45 desde el Washington, en nuestros estudios centrales, toda esta situación que se ha generado alrededor de un proceso por discriminación que está usted enfrentando. Muchísimas gracias. Haremos el seguimiento necesario para saber qué es lo que sucede. Muy amable.
Muchísimas gracias a La Voz de América y a usted, licenciada, pero una pequeña cosita antes de colgar. no hay elementos constitutivos del tipo penal en no dar la mano a una persona. Están queriendo forzar el delito supuestamente de discriminación y racismo.
Claro.
Muchísimas gracias.
A usted.
Por aclarar. Muy buenos
a
días.
Usted, muy buenos días. Nos vamos a una muy breve pausa y después continuamos con ustedes.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Vámonos al mundo de la tecnología. Ahora los drones están súper de moda para todo. Gesell Tobías nos cuenta qué buena aplicación les han encontrado ahora.
Seguro al mencionar el nombre de GoPro, ya muchos de nosotros identificamos que se trata de estas cámaras económicas y diseñadas principalmente para grabar videos extremos. No obstante, muchos profesionales del video utilizan las cámaras GoPro acompañadas de los también populares drones o pequeñas naves aéreas no tripuladas. Directores de cine y documentalistas también han encontrado en la combinación cámara y drone la posibilidad de conseguir imágenes antes imposibles o a costos impagables. De ahí que ahora la compañía GoPro esté desarrollando su propia línea de drones orientados a la fotografía deportiva o a los vídeos extremos de todo tipo. Aunque la empresa no ha confirmado el precio total de ambos productos, este podría variar entre los $500 y $1,000. Otras empresas han desarrollado naves no tripuladas que se ajustan perfectamente a muchos tipos de cámaras y que pueden ser manipulados o por control remoto o incluso por medio de distintos dispositivos inteligentes como una tableta o un teléfono móvil. Más aún, la compañía AirDog creó un dron con el mismo nombre que es capaz de seguir instrucciones previas para luego grabar el video que el usuario necesita sin necesidad de ser controlado de forma manual. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Bueno, muchas gracias a Gesell, que siempre nos trae novedades en ese mundo de la tecnología. Nosotros le ponemos punto final a nuestro programa, agradeciendo a nuestro equipo en la producción, Elena Skotowska, y los ingenieros Nick Ivanov y Joe Gill. Muchas gracias, amigos oyentes. Nos despedimos con Josie y el tema Take Me to Church. Muchas gracias. Muy buenos días. Fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick. But I love you.